El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 6 de noviembre de 2016. El título del mensaje es Dios ha colocado los miembros en el cuerpo. Los versículos bíblicos a leerse son 1 Corintios 12, 1 al 3, 6 al 7, 11 al 13, el 18, 24 al 25 y el 28. Mateos 16, del 18 al 19 y el 22 al 25. Y Apocalipsis 12, número 11.
Aleluya. Señor, oramos que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias que tú estás edificando tu iglesia. Y nosotros estamos aquí para la edificación de tu cuerpo. Por esto nos damos a ti. Gracias por tu sangre que nos limpia. Cúbrenos y límpianos a cada uno de nosotros. Y úngenos a nosotros, a cada uno. En tu precioso nombre oramos. Amén. Esta mañana terminamos nuestro estudio del capítulo 12 de 1 de Corintios y hemos cubierto la última sección en esta semana. Y quiero compartirles algunos puntos que disfruté en este capítulo, y si el tiempo nos da al final, vamos a hablar algo acerca de lo que compartió nuestro hermano Ed Marks. Creo que lo que él compartió el lunes pasado aquí en la iglesia de Nueva York nos ayuda mucho y se relaciona con Mateo 16. Pero primero que todo, el capítulo 12 de 1 de Corintios es un capítulo maravilloso y muchos hermanos desean entrar al capítulo 13, y vamos a estar en el capítulo 13 por unas 3-4 semanas en el amor todo inclusivo, el amor ágape del Señor. Y todos queremos entrar en ese capítulo 13, pero queremos terminar el capítulo 12 esta mañana. Y en el capítulo 12 hay algunos puntos que me tocaron mucho por estas 3 semanas que hemos estado en este capítulo. Los primeros puntos son al principio del capítulo, los cuales leímos. Y son, es acerca de los... En el capítulo, en el versículo 3 dice que... Allí, dice que cuando hablamos de que Jesús es el no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y esto estaba en contraste con el asunto de los ídolos mudos. Y habla luego de los dones que hablan de hablar al Señor. Él es un Dios que habla. El Dios nos habla, toda la Biblia es su hablar para nosotros. Todo el hablar del Señor, toda la palabra, toda la escritura es el hablar y el aliento de Dios. Así que la Biblia nos muestra la expresión en el hablar de Dios. Y este capítulo es acerca del hablar. Y el viernes pasado hubo un testimonio muy dulce que fue muy, realmente me tocó. Y dijo... Yo estaba en la iglesia antes de venir a la iglesia. Fue una manera muy interesante de decirlo. Y lo que quería decir es que estaba en la iglesia católica y él estuvo allí fielmente cada semana y estuvo allí con todo el asunto de la idolatría y él no decía una palabra. Él estaba allí callado y creo que mencionó algo respecto de... Y bueno, finalmente él dejó la iglesia católica y vino a la vida de la iglesia. Y creo que fue un testimonio que trajo un punto muy importante. Y aunque no todos tengamos esa experiencia de haber estado en la iglesia católica. Pero el asunto es de que el propósito de Dios no es que sirvamos ídolos mudos. Sino que sirvamos al Dios viviente, al Dios que habla. Y... También hubo un testimonio de cuando una hermana vino a la iglesia, la primera cosa que la tocó y la mantuvo en la iglesia fue el hablar de todos los santos en la iglesia. Ella no estaba acostumbrado a eso. Creo que vino también de un trasfondo católico y el hablar de los santos, aún en la reunión de oración, cuando cada hermano ora uno por uno, ella vio que estaba lo que había en el corazón del Señor, era lo que estaban orando los santos, y muchos santos han tenido esta experiencia. Debemos ser aquellos que oran, que hablan por el Señor, porque nuestro Dios es un Dios que habla. Y estos versículos muestran que si queremos estar en el Espíritu, todo lo que tenemos que decir es que Jesús es el Señor. Primera de Corintios 12:3, eso es lo que nos dice, que nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Yo vine también de un contraste bautista y pues no estaba acostumbrado a escuchar este invocar del nombre del Señor, y no puedo decir que yo disfruté mucho eso, pero siempre me preguntaba, ¿cómo es este asunto de ejercitar su espíritu? ¿Cómo es que yo toco mi espíritu? Y cuando de pronto estaba en el tren y vi este versículo, 1 Corintios 12:3, que solamente por decir Jesús es Señor, estamos en el Espíritu. Así que empecé a declarar, Jesús es el Señor. Y pude tocar al Señor, pude tocar mi espíritu. Y me di cuenta que cuando abrimos la boca, tocamos nuestro espíritu humano. Y cuando entramos en nuestro espíritu humano y tocamos el espíritu divino, entonces entramos en esta comunión con el espíritu. En el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu. Por lo que es, para lo que es provechoso, pero estar en nuestro espíritu no es un asunto para nosotros mismos, sino que allí hay una manifestación en los dones. Y estos dones del espíritu son para el cuerpo. Así que este capítulo habla del espíritu y el cuerpo. En la primera mitad vemos una mención del espíritu. Se habla de los dones del espíritu. En la primera sección, mucho del espíritu y los dones del espíritu, pero en la segunda sección todo lo que vemos es el cuerpo. Esta manifestación del espíritu, como los dones, que todos tenemos algún don, esos dones no son para nosotros mismos o para el don en sí mismo, sino para el cuerpo y la edificación del mismo. Por eso esta última sección es acerca de la edificación del cuerpo. No quiero repetir lo que los santos han repetido anteriormente, pero por supuesto que la manifestación de los dones del Espíritu son del Espíritu, de un mismo Espíritu, el cual opera en cada uno respectivamente e individualmente para un propósito corporativo que es el cuerpo. Por supuesto, todos tenemos algún don del Espíritu y todos tenemos una función, y esta es una manifestación del Espíritu que vive en nosotros. Pero es el mismo espíritu. Tenemos dones diferentes, somos miembros diferentes, pero tenemos el mismo espíritu. Y para de él vienen toda la operación del espíritu, pero tenemos todos el mismo espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Todos tenemos diferentes funciones, pero todo esto es de el único espíritu. Aleluya, que todos tenemos. Todos hemos recibido a Cristo como el Espíritu vivificante y le disfrutamos mientras somos llenados por Él. Este Espíritu se manifiesta en maneras diferentes. Hay diferentes servicios y diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. A veces tenemos tal vez el entendimiento de que cierta función es más importante que aquella otra, pero en este capítulo vemos claramente que todas las funciones y que todos los miembros son necesarios y que no debemos exaltar a uno más que a otro. No debemos nunca tampoco tener envidia de la función de otro porque tiene aquel cierta función. No deberíamos tampoco nunca ponernos por debajo porque no tenemos aquella o aquella otra función. Todos estos versículos aquí en el capítulo 12 nos muestra estas cosas. De que el pie no debe decir porque no soy este otro miembro, entonces no soy del cuerpo. Esto, literalmente la función del pie se anularía si el pie no fuera pie. De lo mismo sucede, así como sucede en nuestro cuerpo físico, que sería ridículo decir algo así, a veces espiritualmente nos pasa de que tenemos un concepto. Yo creo que a veces es una mentira del enemigo que trae este punto. Por esto es importante recalcar esto, de que cada miembro es necesario y debemos atesorar cada miembro. Debemos tener el mismo cuidado por cada miembro. No solamente esta es la verdad, sino que esto debe ser nuestra experiencia. ¿Cómo llegamos a esta experiencia? Espero que veamos esto a medida que avanzamos en este mensaje. En 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, vemos allí que porque asimismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. El hermano Timothy habló de que este el Cristo se refiere al Cristo corporativo. Versículo 13 dice que porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Me tocó mucho este punto aquí, que no solamente fuimos bautizados en un cuerpo, sino que también se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hay una muy buena nota respecto a esto, la nota 13.5, se la quiero leer. Aquí dice que ser bautizados en el espíritu es entrar en el espíritu y perderse en él. Beber del espíritu es recibir al espíritu en nuestro interior y permitir que nuestro ser sea saturado de él. Por medio de estos dos procedimientos somos mezclados en el espíritu. Todos fuimos bautizados en un espíritu y esta fue la formación del cuerpo. Ahora bebemos del espíritu para que el cuerpo de Cristo pueda ser constituido con el espíritu. Por estos dos procedimientos, ser bautizados y beber del espíritu, ser bautizados en el espíritu es la iniciación de la mezcla y es una vez y para siempre, pero beber del Espíritu es la continuación y la realización de la mezcla y es perpetuo para siempre. Así que nunca nos graduamos de beber del Espíritu. Esto es continuamente, esto es para nuestra constitución y esta es la manera en que nosotros somos transformados para encargarnos y cuidarnos los unos por los otros, tener el mismo cuidado, el mismo que nos concierne de igual manera a cada miembro. Esto requiere que continuamente saquemos con gozo aguas de él, quien es la fuente de agua viva. Eso lo vemos en Isaías 12, 3 y 4 y Juan 4, 10 y 14. Aleluya, que podemos beber del Espíritu. Podemos invocar su nombre. Podemos orar. Podemos pasar tiempo con él y de esta manera somos constituidos con él. Somos llenados con él y nuestras funciones pueden entonces fluir de nosotros. Esta mañana, antes de la reunión, tenemos el grupo de servicio de los niños y los jóvenes y tenemos algún tiempo de oración antes de los servicios. Y habían tantas funciones allí cuando vi a los santos orando que me toca mucho eso. No solamente se refiere estas funciones a la profecía, al hablar, pero también tenemos los hermanos que laboran como mujeres, los hermanos que están grabando los mensajes, los hermanos que cuidan de los niños, las hermanas que cuidan a los niños y a las niñas, aquellos que cantan con los niños. Aún ayer teníamos el servicio del mantenimiento y el aseo del edificio. Tantas áreas de función en las que podemos servir. Los animo a cada uno que si usted no está sirviendo en un grupo de servicio, los animo a que se unan al servicio. Únanse a algún grupo de servicio para que puedan servir. Todos debemos tener un lugar en el cuerpo de Cristo. Y este es el siguiente versículo que quiero tocar. Que Dios ya te ha colocado como un miembro en el cuerpo como Él quiso conforme a su voluntad. Así que debemos nosotros buscar nuestro lugar y ser felices de que estamos en un lugar en el que pertenecemos en nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Si no sabemos, si no nos sentimos claros y conectados con los otros miembros del cuerpo, tal vez sentamos que no somos tan importantes, tan necesarios en el cuerpo. Pero hermanos y hermanas, cada uno de ustedes es necesario. Hay que buscar cuál es ese lugar en nuestro cuerpo, en el cuerpo del Señor, en nuestro servicio. Este versículo, 1 Corintios 12, 18, dice que más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Esto es crucial. Así que el Señor te ha colocado en su cuerpo como Él quiso, conforme a su voluntad. En la versión de King James dice que Él lo hizo de la manera que le agrada. A Él le agrada ponerte a ti en el cuerpo donde Él quiere. No sé si alguna vez se ha sentido, oh, no quiero estar aquí, no me gusta esta reunión, no me gusta este distrito, no me siento cómodo donde estoy yo con este grupo de servicio. Yo siempre he estado aquí en la iglesia de Nueva York, así que no, no hay muchas localidades de las que yo pueda quejarme, pero cuando vine a la vida de la iglesia, yo vivía en Manhattan y estuve así por varios años, más de 20 años yo creo, viajaba todos los días de Manhattan para acá para venir a las reuniones hasta 1993, pero después en el 2003 tuvimos el distrito de Manhattan y yo estaba tan animado, tan contento. Yo estuve allí con los hermanos cuando buscamos ese lugar, ese edificio que íbamos a comprar. Y después de vivir tantos años en Manhattan, yo sentí que yo estaba listo para ir de regreso a Manhattan para iniciar allí este distrito. Habiendo estado allí por tantos años, trabajando y laborando en la obra con los campuses que están allí en Manhattan. Y estaba yo, Señor Jesús, tan feliz estoy de que voy para Manhattan a iniciar este nuevo distrito. Y el Señor me paró y dijo, no. Tú no vas a ir a Manhattan. Yo no estaba contento con eso. Les digo, no iba a patear la acera por esto, pero no estaba feliz con esto. ¿Cómo así que yo tengo que quedarme en Queens? Yo era el que estaba en Manhattan. Tenía muchas excusas. Todos esos jóvenes que van a servir allá, yo serví con ellos, yo los crié, yo debo estar allí. Pero el Señor nos coloca en su cuerpo donde a Él le place. Así que tuve allí un poco de argumento con el Señor, pero finalmente dije, amén, Señor, me quedaré en Queens, aleluya. Así que no se queden en su condición molesta. Debemos llegar al lugar en el que estamos felices, donde el Señor es feliz de tenernos. Es algo precioso. El Señor te ha puesto a ti personalmente donde tú estás. En el distrito en que estás, en la iglesia que estás, aún la vida de la iglesia que tienes y aún los servicios que tienes. Sí, y si no estás sirviendo, pues ve al Señor, pregúntale y ten comunión con los santos. El Señor te ubicará donde a Él le place. Y si nos damos cuenta de que estamos donde al Señor le place tenernos, conforme a su voluntad, eso nos ayudará para encontrar el sentir de pertenecer, de estar feliz que estamos allí y somos necesarios, que es importante nuestra función. Y darnos cuenta de que todo esto opera para bien, aún con los pequeños problemas que podamos tener en donde seamos ubicados. Así que todos hemos sido colocados en el cuerpo como Él quiso. Esto nos muestra, esta última sección de este capítulo, nos muestra cuán Pablo era centrado en el cuerpo. Él no estaba centrado en la experiencia individual del cristiano, sino que estaba enfocado y centrado en el cuerpo de Cristo. Así que todas estas funciones deben ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada miembro es necesario e indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que el mes pasado les conté cómo me había tocado el Señor con Efesios 1:18, de que Pablo ora allí de que tenga un espíritu de sabiduría y de revelación. Él menciona esta frase allí en el capítulo 1, versículo 18 de Efesios. Él dice que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados para que veamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Y esta es la frase que me gusta. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Él tiene una herencia rica. Y esa herencia rica es en los santos. Y me he ejercitado mucho en esto de apreciar el Cristo en cada uno de los santos, a apreciar de que Dios tiene una rica herencia en cada uno de ustedes, para ver esto, a abrir los ojos para ver esto, no solo para ver los problemas y nuestras diferencias, a veces compararnos los unos con los otros, aún juzgarnos los unos con los otros. En el hombre natural y en el yo hay mucho quejar. Hay mucha queja, pero hay un tesoro, hay una riqueza, una herencia rica en cada uno de ustedes. Por un lado, Cristo es nuestra herencia, pero por otro lado, nosotros somos su herencia. Y Él te está constituyendo con más de su oro divino, con más de su naturaleza divina, con más de Cristo. y este Cristo está siendo su hogar en nuestros corazones. Así que siento que debemos atesorar esto, ver esto en los santos, amarnos unos a otros por este tesoro que hay en cada uno de nosotros. Sin importar las nuestras diferencias y los problemas que pasamos, debemos ejercitarnos para volvernos al Señor y ver esto en los santos. El siguiente punto es en el versículo 24. Podemos leer 24 y 25 juntos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad para Dios. Pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Aquí Pablo habla de que algunos se sienten honrados, otros no se sienten tan honrosos. Unos son decorosos, unos no son tan decorosos. Pero aquí el punto es que todos hemos sido concertados juntos. En nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros, pero no están pegados con tornillos y guasas. No es cuestión de desatornillarlo y quitarlo, sino que está concertado, está mezclado, está unido orgánicamente uno con otro. Y ellos están concertados, cada miembro. De esta manera estamos nosotros. Esta es una figura del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la misma vida y esta vida fluye de un miembro al otro. Hay una comunión en vida en cada uno de los miembros del cuerpo. Y por esto debemos tener la misma solicitud los unos por los otros. Debemos tener esta misma clase de amor los unos por los otros. Porque Dios nos ha concertado en su cuerpo. Recientemente, como la última década, hemos hablado mucho acerca de el ser concertados, ser mezclados, de ser compenetrados, y nos unimos con las otras iglesias y con los otros santos y vamos al campamento de Peniel y allí tenemos compenetración. Pero la verdadera compenetración, el verdadero ser concertado en el cuerpo es por medio de esta vida, en medio del servicio. Entre más servimos juntos, más experimentamos esta vida que nos une. No sé si esto sea un buen ejemplo, pero mi esposa, a ella le gusta el yogurt que no tiene ningún sabor. Y a mí me parece que el yogurt sin sabor es un poco agrio. Prefiero que sea mezclado, que sea compenetrado, mezclado con un poquito de las frutas, de las berries, de los arándanos, porque le da un sabor diferente cuando está entremezclado, compenetrado. Entonces es más rico. Y cuando está mezclado con todo eso, no te puedes dar cuenta cuál es el arándalo y cuál es el yogur, sino que es simplemente un yogur de un sabor. Todo es igual. De la misma manera, cuando estamos sirviendo nosotros juntos, a veces tenemos diferencias y nos rozamos unos con otros, pero entre más servimos los unos con los otros, eventualmente mis orillas puntudas y filosas se van a limar y van a poderse ser mezclados con otros miembros. Y es por medio de servir allí, estar juntos y perseverar en el Señor, que somos entremezclados, que somos compenetrados. Y entonces nos amamos unos a otros y es tan fácil tener la misma solicitud los unos por los otros. Esto requiere que nuestros deseos sean crucificados. Debemos entonces así experimentar el amor del Señor. ¿Cómo amo al Señor amando a estos santos? ¿Y cómo me ama al Señor recibiendo el amor de estos santos por mí? En mi experiencia, yo siento que necesitamos mucho de esto. Necesitamos mucho de ser compenetrados los unos con los otros. Aún aquí en la iglesia de Nueva York, con cada uno de los distritos, tal vez algunos de ustedes nunca han ido a Brooklyn a visitar a los santos allí. Para ser compenetrados tal vez con ellos, ser mezclados, vayan allá, visítenlos. Mézclense con ellos, compenétrense con ellos. Tal vez algunos de nosotros hemos estado en Manhattan, pero tal vez ustedes no han estado en Manhattan, ¿no? O tal vez no han ido a Manhattan por mucho tiempo. Vayan allí y mézclense, entremézclense, compenétrense con los santos. Yo solamente he estado en Flushing una sola vez y eso es una vergüenza para mí. Debiera ir allí y mezclarme más con los santos. Alguien me va a traducir, estoy seguro. Tal vez con el que usted se siente al lado le va a traducir. pero necesitamos ser compenetrados más los unos con los otros. El próximo miércoles vamos a visitar a una escuela pública en el Bronx y puede ser que allí tengamos la primera reunión. Es posible que tengamos pronto el nuevo distrito en el Bronx. ¡Aleluya! Hemos estado en el Bronx por tantos años juntos en las reuniones de hogar. Y estoy tan feliz de que el Señor nos está llevando y que podamos tener una mesa del Señor pronto allí en el Bronx. Tal vez el próximo año, no estoy profetizando, solamente estoy diciendo, no hemos firmado ningún papel, pero tenemos oportunidades de mezclarnos, de ser compenetrados unos con otros. Y esto es lo que el Señor está haciendo hoy. Él está compenetrándonos para concertarnos en su cuerpo. Disfruté también mucho 1 Corintios 1:10. Lo podemos leer juntos. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Disfruté mucho esto, que estemos nosotros en un mismo, en una misma mente, en una misma opinión, en un mismo sentir. No somos así naturalmente, pero entre más servimos juntos, entre más disfrutamos al Señor juntos, Él nos está transformando. Él nos está haciendo en un mismo sentir y un mismo parecer, unidos perfectamente para que tengamos la misma mente, el mismo sentir, el mismo parecer. Los corintios tenían muchos problemas y Pablo estaba lidiando con estos problemas, y uno de los problemas era el abuso del uso de estos dones, y por los dones algunos eran solicitados más que otros, y él lidió con esto diciéndoles: Dios los ha puesto a vosotros en el mismo cuerpo como él quiso, concertados en el cuerpo, para ser unidos perfectamente en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y esto requiere de la salvación de nuestras almas, lo que nos trae entonces a ser en unidad un mismo cuerpo en nuestra experiencia. Disfruté también Filipenses. Primero leamos Romanos 12, 2 y 3. Romanos 12, 2 y 3. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:3. Digo pues, mediante la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás más superiores a sí mismo. Esto es tan dulce aquí. No debemos hacer nada por ambición egoísta o por vanagloria, sino en una mente humilde, aún estimando a los demás más superiores que nosotros. Fui muy tocado con esto. Oh, necesitamos considerarnos unos a otros de esta manera. A veces nos consideramos unos a otros como con cierto rango, que estamos como compartalizados, separados. Todo esto está en el yo. Pero si tocamos nuestro espíritu, consideraremos a los demás más superiores que a nosotros. Y esto es tan precioso. Si creemos que somos algo, probablemente estamos en el yo. Debemos considerarnos unos a otros y ver a los demás más superiores que a nosotros mismos. Y estar abiertos para ser mezclados, para ser compenetrados y tener la misma solicitud por unos miembros que por los otros. Esto fue lo que yo disfruté de este capítulo 12. Y ahora quiero tomar unos minutos para cubrir algo que se habló por medio del hermano Ed Marks el lunes pasado, concerniente a Mateo 6. Y allí tenemos una revelación tremenda. Allí nos habla de la edificación de la iglesia, pero también nos habla de que esta, de que así como Cristo está edificando su cuerpo, la iglesia, también el enemigo tiene una oposición. Y siento que el Señor realmente se está moviendo en estos últimos años, particularmente y en una manera maravillosa. El Señor realmente se está moviendo y hemos estado disfrutando su expansión y su avance, y hemos también disfrutado el asunto de tratar nuevos caminos y abrirnos camino por sendas que no hemos tratado antes, en beneficio del cuerpo de Cristo en general. Y creo que esto es valioso, pero no debemos ser ignorantes y no debemos poner nuestra cabeza dentro de la arena como hacen las avestruces, creyendo que el enemigo se va a quedar quietico y nos va a dejar hacer todo esto. El enemigo no lo dejará hacer así, porque las puertas del Hades tratarán de levantarse y atacarán a la iglesia de varias maneras. Algunas cosas son externas, que consumen tiempo, y no estamos felices, y estas cosas están pasando, pero oramos que el enemigo sea atado. Pero el hermano, esta palabra que trajo en Mateo 16, nos habló de que esto no solamente viene por las cosas externas, sino también por las cosas internas. Por eso tal vez debemos leer estos versículos, Mateo 16, versículos 18, 19 y 22, 23, 24 y 25. Leamos esos versículos juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. En esta porción, Pedro le respondió al Señor, después de que el Señor lo había exaltado, porque él dijo esta revelación que había recibido, y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dio las llaves del reino. Esas llaves fue una dada en el día de Pentecostés para presentar el evangelio a todos los judíos. Y la segunda llave fue entregada en la casa de Cornelio para que fuera predicado el evangelio a los gentiles. Y allí estaban los romanos gentiles, y se les predicó el evangelio, y también fueron salvos y fueron bautizados y entraron en el reino de Dios. Estas son las dos llaves que abren el reino de los cielos. Pero también se le mostró a Pedro aquí tres llaves que son subjetivas acerca del reino de los cielos. Y estas tres llaves son muy importantes y muy necesarias. Alabamos al Señor por las llaves del reino, que podemos predicar el evangelio a judíos y a gentiles. Pero también debemos tomar las llaves de las puertas del Hades. No solo las llaves del reino de Dios, sino de las llaves de las puertas del Hades. Y aquí nos habló de que Pedro, él le pidió a Jesús: no, que no vayas a la cruz, que no te pase esto. Pero la única manera de que el reino pudiese establecido era por medio de la muerte y la resurrección del Señor. Y Pedro estaba haciendo allí un obstáculo para el Señor. Él estaba haciendo un obstáculo, diciéndole que no fuera a la muerte, a la cruz. Esto salió, por supuesto, del ser natural de Pedro. Y el Señor, por esta razón, le contestó a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y le dijo: por poner la mente en las cosas de los hombres, has abierto las puertas del Hades. Y este es Pedro. Siempre me pregunté, pero ¿por qué Pedro iba a decir algo tal como esto? Pedro amaba al Señor. Pedro estaba muy cercano al Señor. ¿Cómo el Señor lo trató de tal manera? Pero Pedro fue aquel que predicó el Evangelio el día de Pentecostés, pero él tuvo que haber visto estas tres llaves de las puertas del Hades. Y estas tres llaves son, aquí en el versículo 24, negar el yo, tomar la cruz. Y en el versículo 26, despreciar la vida del alma. Les puedo mandar una copia de ese bosquejo que se habló. Pero una cosa que me tocó de ese mensaje fue de que nosotros, para la vida de la iglesia y para edificar del cuerpo de Cristo, debemos experimentar también la muerte y la resurrección. La muerte a nosotros mismos. Debemos negar el yo, que ese es el punto 1. Tomar la cruz, que ese es el punto 2. Y perder la vida del alma, que ese es el número 3. Esas son las tres llaves. Negar el yo, 1. 2. Tomar la cruz. 3. Perder la vida del alma. Estas llaves cierran con llave las puertas del Hades. Esto requiere negar el yo, tomar la cruz, perder la vida de nuestra alma. Esto quiere decir que debemos perder el disfrute de nuestra alma para ganar nuestra alma en la era venidera. Esto tenemos que hacerlo, nos toca hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo. Aprender a negar la vida del alma, tomar la cruz y negar la vida del alma. Esto es tan importante para nosotros y tan crucial para que podamos experimentar la cruz y eventualmente por medio de la cruz experimentar la resurrección. Siento que estos puntos son muy prácticos. Él mencionó varias cosas acerca del yo. Con el yo hay ambición, con el yo hay orgullo, con el yo hay exaltación de sí mismo, con el yo hay la propia justificación y también está el criticar a otros, el condenar a otros, el juzgar a otros. ¿Hacemos esto tal vez? A veces yo creo que sí lo hacemos. ¿Y saben qué? Eso es nuestro yo. Cuando exponemos a otros, cuando criticamos a otros, cuando condenamos a otros, estamos en el yo. Cuando estamos en el yo, somos ofendidos aún por la iglesia, aún por los santos, aún por los que llevan la delantera. Cuando estamos en el yo, nos desanimamos. ¿Usted se ha desanimado alguna vez? ¿Usted se ha sentido despreciado alguna vez? Bueno, si usted se desanima, esto demuestra que usted está en el yo. Pero cuando estoy en mi espíritu, no me desanimo. El Señor nunca estuvo desanimado. Aunque las cosas no iban muy bien, aún siendo crucificado, Él no estaba desanimado. Cuando estamos en el yo, nos amamos a nosotros mismos, buscamos nuestro propio interés. Oh, y nos cuidamos tanto a nosotros, nos quejamos de nosotros mismos. Pobrecito yo, oh, que me toca tan duro. Eso es el cuidarse demasiado de nosotros. Pero podemos cerrar esa llave, con esa llave, las puertas del Hades, de ese cuidar en extremo de nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de pasar tiempo con el Señor. También compartimos con el hermano Ed, con el hermano Edmars, acerca de vivir en la realidad del reino. Y hemos recibido la semilla del reino en nosotros. Todos tenemos esta semilla, pero debemos permitirle que crezca y que eche raíces. Estaba pensando en Colosenses, en el versículo Colosenses capítulo 2. Allí nos habla acerca de ser arraigados, esto es tener raíces y sobreedificados en él, confirmados en la fe. ¿Cómo podemos usar nosotros estas tres llaves? Debemos permitir que el Señor eche raíz en nosotros. Todos hemos recibido esta semilla en nuestro espíritu, pero necesitamos pasar más tiempo en secreto con el Señor. He mencionado esto en el pasado, cuando usted ve uno de estos árboles grandotes, y usted puede estar seguro de que si es bien alto, también bien profundas son sus raíces. Tal vez las raíces son más largas que sus mismas ramas. Esto debe ser así con nosotros. Nuestra vida escondida con el Señor debe ser mayor de la que se muestra. También tenemos Mateo 13. Allí hay unos diferentes tipos de terreno en donde se siembra la palabra. Leamos esos versículos. Mateo 13, 4 nos habla de los pedregales. Versículo 6 dice que cuando salió el sol se quemaron por no tener raíz. Versículo 7 dice que otras cayeron en los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra. Y las que cayeron los espinos dice que crecieron los espinos y se ahogaron. Pero las que cayeron en la buena tierra dieron fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. Todos estamos familiarizados con esta parábola de que hay cuatro condiciones diferentes del corazón. Si queremos nosotros cerrar las puertas del Hades con estas tres llaves, necesitamos permitir que el Señor trate con los pedregales, con las piedras que aún hay en nuestro corazón. Debemos permitirle que remueva los espinos que ahogan la semilla. Que podamos nosotros echar raíz y experimentar de una manera subjetiva al Señor. También tenemos Mateo 6:6, dice allí, leamos esto juntos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Siento que esto es una manera práctica de aplicar y que necesitamos ahora nosotros, todos los santos en la Iglesia de Nueva York, en la que crecemos y nos expandimos, de que debemos cerrar las puertas del Hades con estas tres llaves subjetivas para experimentar la muerte y la resurrección del Señor. Negar el yo, tomar la cruz, perder la vida del alma. Aleluya. Vamos ahora a lo que los santos nos indiquen. Tendremos un tiempo de profetización para que ustedes compartan lo que disfrutaron. Señor Jesús, te damos gracias que tú nos trajiste a la iglesia. Cuánto te agradecemos, cuánto apreciamos estar en medio de los santos. Señor, oramos que las puertas del Hades puedan ser cerradas con llave para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Aleluya.